Dicen que cualquier lector que se acerque a estas memorias descubrirá que son eso mismo, recuerdos en el sentido más humano, pasional, profesional y emocional de la palabra. Fernando Rubio imprime un carácter, dicen, de tal calibre en lo que escribe que uno puede notar cómo acaricia a un paciente, cómo tranquiliza a unos padres o cómo pasea por el monte mientras caza. El autor tiene su origen en el modesto medio rural. Es a partir de su experiencia en el campo y la caza, del esfuerzo familiar para cubrir la posibilidad de sus estudios y de un incansable afán de superación personal como llega a convertirse en un afamado pediatra. Si Fernando Rubio es el autor de estas páginas, no es menos cierto que él mismo ha querido que todos y cada uno de los que aparecen en ellas sean sus protagonistas. El médico ha cedido el sitio al paciente, el cazador al amigo y el ciudadano a la solidaridad social. Así dicen, son los grandes hombres, no pasan desapercibidos. Seguramente Fernando Rubio, por su forma sencilla de ser, no sepa que en este libro hay tantas palabras como agradecimientos hacia un hombre en continua dedicación hacia los demás. El compromiso con la propia responsabilidad no invalida la bondad y la generosidad, y esto vertebra ante todo su dedicación vocacional como pediatra, siempre en favor de los niños. Y es que hoy vamos a hablar con don Fernando Rubio Ibáñez, pediatra, que va a presentar hoy en Tudela a partir de las 7:30 de la tarde en la Casa del Almirante, la Fundación María Forcada, su libro De cazador a pediatra. Y lo hemos querido traer aquí porque creo que es un hombre al cual debemos conocer. Don Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Gabriel.
Buenos días y, bueno, ¿cuál era la necesidad de tener que escribir este libro, de tener que escribir estas memorias maravillosas?
La necesidad de escribir estas memorias es tener que contar toda mi vida, porque ha sido tan intensa que merecía la pena y no dejarla en el olvido más profundo. Y sobre todo por dos motivos. Uno, como dice Oscar Wilde, que dice lo siguiente, dice, para escribir un libro solo hace falta tener algo que contar y contarlo. Y otro, porque quería dejar un legado familiar, tanto a mis nietos como al resto de mi familia, para que el día de mañana, cuando ya no estamos aquí, puedan saber cómo era y lo que hizo su abuelo.
Ajá, ni más ni menos, un bonito legado familiar. De cazador a pediatra, con lo cual en principio empezaste como cazador y luego te fuiste decantando por la medicina, empezando por la medicina rural, que me decías, esa medicina de antes, ¿no?
De antes, sí.
Esos médicos rurales de
Exacto.
antes.
Exacto. Yo creo que en mi genoma humano ya estaba algún gen en forma de escopeta.
Ajá.
Por lo tanto, lo primero que soy es aficionado, gran afición a la caza. A una caza humilde, a una caza de perro, a una caza de observación de la naturaleza. Nunca he ido a la caza mayor, nunca he ido a batidas sin perro. Yo soy observador de la naturaleza y de las herencias de los animales.
Ajá.
Y también, decíamos, de la medicina.
Uh-huh.
La medicina viene una vocación, que no tengo antecedentes familiares, pero sí un médico que había encima de mi casa, y yo veía que los pacientes cuando subían, que bajaban mucho más contentos que lo que habían subido, y entonces dije, si esa alegría la puedo transmitir a los demás y encima me sirve para vivir, creo que es mi profesión.
La verdad que es bonito ese pensamiento que haces, Fernando, de que si encima puedes matar dos pájaros de un tiro, nunca mejor dicho, hablando también de caza, tu forma de vivir y además ofrecerte a los demás y luego además a los, dijéramos, más indefensos, a los niños, porque empezaste como médico rural y luego pediatra por ese amor hacia los niños que tienes, ¿no?
Efectivamente, Javier, mi vida rural, de médico rural, y también estuve de médico de empresa. Llegué llevando 17 pueblos de la zona más dura de Soria, Morovia, Noviercas y 17 pueblos más.
¿Sí?
Pero aquello me venía pequeño y dije, yo tengo que dar todavía más. Dejé todo y me fui a hacer pediatría a Zaragoza.
Uh-huh.
3 años en el Hospital Clínico Universitario, estudiando para esa parte de la sociedad que es la más débil, para los niños.
Ajá.
Eso fue mi gran pasión.
Tu gran pasión, y la verdad que bueno, yo que provengo de familia de pediatra, como fue mi abuelo, y eso entiendo, esa vocación maravillosa y ese, a veces, desasosiego por curar hasta el último niño, en el último rincón, porque, bueno, al final son los más desvalidos, entre comillas, ¿no? Me decías, Fernando, no eres un hombre desconocido aquí en La Ribera, en Tudela, porque has tenido muchos, muchos pacientes de esta zona, ¿no?
Pues mira, sí, Javier, entre 35 años que llevo de ejercicio profesional, bueno, dos menos porque me tuve que jubilar por el cáncer de garganta y tal, pero, habré visto en las consultas, visitas médicas que he realizado, más de 72.000 visitas médicas. Algunos repetían dos y tres veces, claro. Uh-huh. Pero de la zona de Navarra, posiblemente más de un 30%. Lo cual quiere decir que unas 30,000+ de la zona de Tudela y las dos riberas, derecha e izquierda. Todos esos pueblos están grabados en mi ordenador y en mi cabeza. Grandes casos clínicos y grandes amigos. Porque a la larga, con el trato diario, mis pacientes no eran pacientes, eran amigos. Y como tal, me consideraban a mí.
Porque yo creo que se puede ver aquí la cantidad de gente que has podido conocer a través de la medicina, de la caza, sobre todo por lo que he visto y ojeado, esa gran pasión también por la familia. Yo creo que no hay mejor cosa en esta vida que una vida plenamente vivida, ¿no?
Sí, sí, claro. Una plena vida plenamente vivida, sin la cual no hubiera podido, sin ayuda familiar, porque las horas de pérdida de mi mujer ayudándome en mi consulta son impagables. Aquellas horas de espera en el medio rural, donde sabía cuándo te ibas, pero no cuando volvías, de pueblos que estaban a 40 kilómetros del lugar de origen, o te cogía una nevada por la noche, o te ibas a ver a un paciente, como está descrito el caso de una paciente de Pomer, y tuve una apendicitis, y tuve que estarme con ella dos días para ver si le apagaba aquel proceso apendicular con terramicina en vena, y una nevada de más de medio metro sin poder salir de allí, son para estar apoyados por una gran familia, porque si no, no hubiera podido ser. Ahora me ocurre lo mismo con las hijas, que me ayudan en todo lo que pueden, y así estamos tirando, y el resto de la familia igual. Por eso en el libro hay en la tapa un árbol que es la carrasca, o encina, que es como el olivo. Son árboles inmortales. Inmortales. Y con lo cual, es como una familia unida y sin fisuras. Eso quiere reflejar.
Nada más y nada menos, que todo tiene su porqué y todo tiene su detalle. Yo que también he sido cazador, de esos cazadores, pues bueno, con perros y sobre todo con mi padre. Cuando murió mi padre dejé de ir a cazar porque ya no era lo mismo. ¿Qué eran para ti esas jornadas de caza donde uno se siente a veces a solas con sus pensamientos, disfrutando del monte, de los olores, del romero, de los bosques? La verdad que da muchas cosas, ¿no?
Mira, pues es que razón tienes, Javier, que mi relajación venía por ahí. Piensa, algunos me dicen que cómo es compatible de un pediatra que cura tantas vidas pueda matar a ciertos animales y tal, pero depende la forma de matarlos. El cazador nunca termina la caza. La caza no la termina el cazador, sino es el que procura cuidarla, salir en épocas que se debe salir, procurar no matar aquellas piezas que no se deben matar, respetando los sitios idóneos de la caza para protegerse. El que mata la caza es las otras cosas, herbicidas, plaguicidas, concentraciones parcelarias incontroladas y otras situaciones. El cazador, yo por lo menos, una vida sosegada y sobre todo un estudio profundo de la naturaleza y respeto por la misma.
Efectivamente, porque los buenos cazadores son los mayores protectores del campo, de las especies, etcétera, los que saben cumplir las normas, los que también dan cierto equilibrio también a las especies, que si no lo pregunten ahora, ¿cómo reclaman a los cazadores con el tema del conejo?
El conejo aquí en esto, bueno. Pero te voy a contar una anécdota curiosa de mi respeto hacia la caza. Una mañana, muy de mañana, subimos a cazar en la linde del Moncayo, entre Puentes de Agreda y Andohuela. Y al empezar a cazar con mi sobrino, también médico, vemos tres perdices muertas. en un montón de trigo, de ese que trataban antes rojo, ¿sí? Que debía ser lindano. Te digo esto porque hace los años 80 y tantos. Yo cogí aquellas perdices y le hice un acta notarial de dónde estaban encontradas. Las mandé a la Guardia Civil para que analizaran aquellos venenos y hasta ahora, Javier, silencio administrativo. Te quiero decir, no ha habido respuesta. Lo cual quiere decir, el cazador, protegemos la especie, porque si no, desapareceríamos como cazadores.
Un poco Albert Uribe y todo eso, un poco me recuerdas a Delibes.
Bien. Si no le quiero llegar ni a la punta de la bota, por descontado, el costumbrismo y la forma de expresarse él son importantes, pero en algunas especies, sobre todo en la de la liebre, donde hago una descripción específica de que es el mejor regulador de la natalidad que hay en el mundo, porque la liebre, entre otras características, tiene matrices independientes, se puede quedar preñada y parir. Tiene unas características que puede guardar el semen del macho hasta que las condiciones de comida y tal
sean propicias,
son favorables. Y luego se insemina ella misma. Y si no, lo expulsa y tal. Es decir, con esas características no las he visto. Sino es una base de una observación diaria y periódica. De la misma forma, te contaría muchas anécdotas, Javier, pero el tiempo es el tiempo.
Efectivamente, la verdad es que desconocía esos datos que me acabas de dar de la liebre, pero la verdad los que hemos disfrutado de la caza, la reina la perdiz,
por descontado, la reina la perdiz, y es lo que me daba vida, era el poder a poder, era que me transformaba, porque yo he sido un luchador nato en la vida y en la caza. La perdiz, ya lo sabes, el menor vuelo que pega son 500 metros.
Efectivamente.
Hay que seguir otros 500, volver a seguirle otros 500. Y a veces de 10 perdices que echas, matas una con suerte. Y depende del tiempo en el cual vas. Y además, la perdiz es el animal de los más listos que hay, porque está comiendo una y mira la otra, por si acaso un enemigo. Yo recuerdo, te voy a contar una anécdota. Los de medio ambiente, cuando pusieron los molinos eólicos, pensaron, dijeron y afirmaron que aquello espantaría a la perdiz y a la caza. Yo diré que sería mentira, que ahí se protegerían. Y así es, porque al dar la vuelta a las aspas, espantan a las águilas. Y entonces la perdiz está nidando debajo de los molinos.
O sea, que los tiene como guardias jurados.
Como guardias jurados y protectores, curioso. Yo te voy a decir otra cosa, Javier, que eres cazador. Te voy a decir el dicho del por qué se dice que la perdiz por el pico se pierde. Y igual por eso no lo sabía.
No, bueno, lo sabía, sí.
Pues te lo voy a decir. Porque la perdiz siempre canta unos 5 minutos antes de hacerse de día, cuando sale del nidal. Por eso el buen cazador de perdiz tiene que ir a oírlas saliéndose del coche un rato antes de hacerse de día. Por eso las tiene localizadas. Y por eso dice, la perdí por el pico se pierde.
O sea que 5 minutos antes de
que amanezca, de día canta un canto corto. Para ver si tiene dominios otros en otra zona. Si tiene rivales. Y el macho, el que va en el bando. Es una cosa más de saber.
La verdad que sí, me estaría a gusto hablando muchísimo tiempo contigo. Ha cambiado mucho el monte de tus tiempos maravillosas. Mucho, como de la noche. A veces da pena volver a pasear por otros sitios que fueron gratos, en tu recuerdo, ¿verdad?
Exactamente, mira, la zona nuestra, sobre todo de influencia, que era la zona de Noviergas, ahí iba por el río Arabiana, donde vamos a la leyenda de los 7 infantes de Lara. Era una preciosidad pasear por allí. Parecía que sentías el pasado de tus antepasados, nunca mejor dicho, por aquellos molinos harineros. Y había fincas que tenían 5 o 6 ribazos de zonas de protección. Había niadas en cualquier sitio, endrinas, había galluberos, había de todo aquello. Ahora no hay nada. Las concentraciones partenarias han barrido mucho la especie cinegética, porque no tienen zonas de protección. Tenían que haber dejado cada X hectáreas zonas de protección de forma salvaje, o para proteger a esas aves, porque una perdiz, en el momento que le da 4 o 5 vuelos, un águila es cogida. Eso está claro. Entonces eso ha cambiado totalmente. Las balsas que estaban antes limpias de agua, que incluso podía beber, ahora no se puede beber, porque están intoxicadas por herbicidas y plaguicidas que arrastran los cultivos.
Yo tengo, bueno, un familiar que es, bueno, que se dedica al tema de vigilar los campos y tal y cual, y siempre se me queda una frase grabada que me dijo hace poco. Dice: Javier, a mí lo que más me preocupa es que ahora a veces vas al campo y hay silencio. Ya no están los pájaros cantando, ya no se escucha. El silencio del campo yo creo que es lo que más nos debe preocupar. Y debe ser cuestión de todo. ¿Y la medicina ha cambiado mucho también?
Ah, mucho. Mucho la medicina aquella rural. La medicina... Había un médico en Borovia, Don Todosio, que decía que el médico rural tenía que tener cuatro cosas solamente. El termómetro, el bonendo, el aparato, la tensión, las manos. Y yo le añadí la mirada al enfermo. Ajá. Y el olfato. Cosa curiosa, Javier, te voy a explicar por qué. La mirada al enfermo es imprescindible para llegar a ver lo que ese enfermo tiene. Ya ves hasta la gravedad, por su forma de mirarte, por su alegría cuando te ve. Porque hay un dicho que se dice: el enfermo que no mejora cuando lo ve un médico, hablará mal del médico. Es que aunque sea psicológicamente, el enfermo tiene que mejorar. Y es la forma de mirarte. Y lo del olfato, te voy a contar una anécdota curiosa. Me vino estando ya en Tarazona un enfermo que no se podía mover, que había tenido fiebre bastantes días y que tenía, ya te digo, pues lo tuvieron que subir casi en silla de ruedas a la consulta. Y yo, al ver a aquel enfermo, huelo, al explorarlo, un sudor que me resultaba familiar. Y era el sudor que tenían los enfermos en Borovia cuando tenían fiebres de Malta. La fiebre es la brucelosis. Y aquel olor se impregna de tal forma que le dije al enfermo: tú tienes brucelosis. Efectivamente, le digo: ¿qué profesión tienes? Y era de los que tenía entonces una empresa en el polígono que manipulaban pieles de animales y había cogido la brucelosis. Por eso te digo que aquella medicina, nuestras manos eran el ecógrafo de ahora. Tocabas una tripa y entonces aquel vientre, entonces notabas si había algún bulto, qué características, ocultabas. Pero ahora decimos ecografía.
Y ya está, ¿eh?
Hay problema, pues eso te digo que el cambio ha sido tremendo.
Efectivamente, ¿eh? Y antes el médico era médico, consejero, amigo, era don Fernando, don tal, don cual. Había esa relación y ese respeto que muchas veces ahora se pierde cuando ves algunas y ciertas noticias, pero bueno. Bueno, que por terminar y por no desgranar mucho más, porque hoy va a ser el gran día, a partir, recordamos, de las 7:30 en la Casa del Almirante, la Fundación María Forcada, de Cazadora Pediatra, pues bueno, esa charla de don Fernando Rubio Ibáñez. ¿Qué te han dicho todos tus pacientes, amigos y tal, luego después de leer el libro? ¿Qué sensaciones estás recabando?
Encantados de la vida, están con él, emocionados. La última, me dicen, es una lectura tan directa que parece que estamos hablando contigo. Lo primero que te transmiten. En segundo lugar, si todavía conoces más tu forma de ser, tu forma de actuar, tu hábitat y tu vida social, pues se reflejados en ellos. Y encima, como hay 232 casos descritos de diferentes patologías, pues cada uno de ellos también se ha visto reflejado en algún caso clínico. Con lo cual, están encantados con la obra. Además, hay algunos que llevan ya dos lecturas
de la misma. Y además, con fotografías que nos retrotraen al pasado. Al pasado familiar de Fernando, su época de médico rural, su época de mili, su época de cazador, su familia, en fin, los pilares que sustentan y han sustentado la vida de Fernando Rubio Ibáñez, al cual ha sido un placer conocer en esta mañana.
Faltaría más.
Y al cual, pues bueno, vuelvo a recordar, hoy a las 7:30 va a estar presentando su libro, De Cazador a Pediatra. Serán muchos los riveros que se acerquen, imagino, simplemente y también por el cariño que le tienen y por ese conocimiento mutuo en tantos y tantos años. Gracias, Fernando. Sí, puedes decir lo que quieras.
Quiero agradecer, en primer lugar, tenía que agradecer a mucha gente por descontado, pero estando en Tudela me voy a limitar a los de la zona que me han que me han favorecido en estos días para esta presentación. Por orden cronológico, Irene Royo Martín, que fue invitada el día 24 de julio pasado para que viniera y no pudo porque eran fiestas en Tudela. Estuvo Ángel Cornago, que me hace la presentación aquí en Tarazona. Ajá. También estuvo en Tarazona viendo el libro y viendo la presentación. Un abrazo muy grande para él y mañana se lo repetiré porque quiso colaborar. En el momento que tuvo la sensibilidad del libro, vuestro alcalde, presidente de la Corporación Municipal, Eneco Larrante, a Huguet, enseguida me escribió una carta diciendo que la pasaba cultura y que la haríamos. Y ya por último Manolo Motilva, Valericio, que está en cultura, es el que ahora está moviendo todo esto. Muchas gracias a todos por escucharme. Espero que alguno por lo menos de aquellos pacientes aparezca esta tarde por aquí.
Esperemos que así sea. De hecho, el doctor Cornago está aquí en nuestras tertulias de la cadena COPE, efectivamente. Y seguramente que también hablaremos de ti, de tu presentación el próximo viernes. Gracias, Fernando, lo dicho, y hasta la próxima, y hasta el próximo libro, cuando quieras.
Exactamente, muchas gracias.
Gracias.